Esta es la segunda parte del sermón titulado La Pascua, Abraham, Isaac, Israel, Cristo, número uno. Bueno, veamos lo que hicieron cuando dejaron sus casas. ¿Dónde estaban las casas de los hijos de Israel? Veremos un poco después que vivían en el área de Gosén. Esto era en el noroccidente del delta, la parte más escogida de Egipto, y tenían sus pequeñas villas allí esparcidas. Y entonces para ellos dejar Ramesés significa que tuvieron que reunirse en Ramesés, y entonces salieron de allí. Entonces se reunieron en Ramesés en la porción diurna del 14, y aquí está lo que hicieron. Vayamos a Éxodo capítulo 12. Y leamos comenzando en el verso 33. Éxodo, capítulo 12, leyendo en el verso 33, dice: Y los egipcios estaban urgiendo al pueblo para poder enviarlos fuera de la tierra rápidamente, porque ellos decían: Somos todos hombres muertos. Y la gente tomó su masa antes que estuviera leudada, sus artesas estando atadas a sus ropas sobre sus hombros. Y los hijos de Israel hicieron de acuerdo a la palabra de Moisés, y pidieron, y eso en realidad es, saquearon. No tenían intención de devolverlo, sigamos. Pidieron artículos de plata y artículos de oro, y vestidos de los egipcios. Y el Señor dio al pueblo favor a la vista de los egipcios, y ellos concedieron su requerimiento y despojaron a los egipcios. Aquí hay algo clave, comenzando en el verso 37 y hasta el 42. Leamos. Y los hijos de Israel viajaron desde Ramesés hasta Sucot, los hombres siendo alrededor de 600.000 a pie, además de los pequeños. Entonces, de aquí es donde calculamos que eran 1.8 millones de personas, porque si tenemos una mujer y un hijo por cada hombre, entonces sería aproximadamente 1.8 millones de personas. Sigamos. Y también una multitud mezclada subió con ellos, y rebaños y manadas, muchísimo ganado, y ellos hornearon tortas sin levadura de la masa, la cual sacaron de Egipto, porque no estaba leudada, porque fueron expulsados de Egipto y no podían permanecer, ni habían preparado ninguna comida para ellos mismos para el viaje. El verso 40 es de acuerdo al mandamiento de Dios, y recuerde lo que habíamos leído en Números 33. Leamos, verso 40. Ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue 430 años, y sucedió al final de los 430 años, fue incluso en ese mismísimo día, que todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para ser muy observada al Señor, por sacarlos de la tierra de Egipto. Esta es esa noche del Señor para ser observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esta no es la Pascua, porque en la Pascua permanecieron en sus casas. Aquí salieron por la noche. ¿Y cómo enlaza esto con Génesis 15? Enlaza en esta forma. En el verso 41 dice: Y sucedió al final de los 430 años, fue incluso en ese mismísimo día. Mismísimo día, ¿en referencia a qué? Es en referencia a Génesis 15. Volvamos allí, a Génesis 15, y tomemos en el verso 17. Génesis 15, en el verso 17. Dice: Y sucedió cuando el sol bajó, lo cual sabemos que comienza un nuevo día, ¿cierto? Sigamos leyendo. Y era oscuro. He aquí, un horno humeante y una lámpara ardiente pasó por entre aquellas piezas. En el mismo día, recuerde, era de noche. Leamos. El Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: Yo he dado esta tierra a tu descendencia. Así que también, este mismo día, aquí, ¿qué parte tiene en el pacto? Devolvámonos al verso 13. Dice: Y él dijo a Abraham: Debes ciertamente saber que tu descendencia será peregrina en una tierra que no es de ellos. Y esto es todos los que están en Egipto. Sigamos. Y les servirán y los afligirán 400 años. Bueno, fue en realidad 430. Sigamos. Y también juzgaré a esa nación a quien ellos servirán. Y Dios dijo que Él los juzgaba en la noche de la Pascua, ¿cierto? Sí, sigamos leyendo. Y después saldrán con una gran sustancia. ¿Lo hicieron? Sí, claro que sí. Sigamos. Y tú irás a tus padres en paz. Serás sepultado en buena vejez. Pero en la cuarta generación ellos vendrán de nuevo aquí, porque la iniquidad de los amorreos no está aún completa. Entonces, cuando el sol se ocultó, comenzando el 15, aquel mismo día, Dios hizo el pacto que él lo sacaría y que heredarían la tierra. Entonces, a eso es lo que se refiere el mismísimo día. Y Dios hizo esto al caminar a través de este sacrificio especial llamado un juramento maldiciente, que significa que una vez que hace este juramento, no puede cambiarlo. Y por supuesto, el horno humeante quemó todo el sacrificio completamente. Entonces, desde el verso 18, el mismo día equivale al mismo día en Éxodo 12:41, donde dice mismísimo día. Esto es el día 15 del primer mes. Entonces, por tanto, cuando volvamos a Génesis 15, las promesas que Dios dio a Abraham fue entonces en la noche del 14, la cual es la noche en la que nosotros tomamos la Pascua, en la cual tenemos las promesas de vida eterna dadas a nosotros por Jesucristo, en las palabras del nuevo pacto. ¿Cierto? Sí. Antes que continuemos, entendamos un poco más acerca del juramento maldiciente. Vayamos a Jeremías capítulo 3, perdón, Jeremías 34. Esto nos dice qué clase de juramento es este. No hay juramento más grande ni más fuerte. Y por supuesto, al hacer esto, él no solo hizo el pacto con Abraham para sacar a los hijos de Israel, sino también él predijo su crucifixión futura. Entonces veamos este juramento y veremos lo que pasa cuando la gente no lo guarda. Este es el juramento más solemne que tiene. Entonces vayamos a Jeremías capítulo 34 y vamos a empezar a leer en el verso 8. Jeremías capítulo 34, comenzamos en el verso 8. Dice así: La palabra que vino a Jeremías del Señor, después que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo en Jerusalén para proclamarles libertad. Aquí está la libertad. Hicieron un pacto y veremos cómo hicieron el pacto. Sigamos leyendo. Que cada hombre debería dejar a su siervo y cada hombre a su sierva, si fuera un hebreo o una hebrea, ir libres, que ninguno debería esclavizar a un judío, su hermano entre ellos. Y todos los gobernadores obedecieron y todo el pueblo, quienes habían entrado en el pacto, les permitieron ir libres, cada hombre a su siervo y cada hombre a su sierva, de modo que ninguno debería ser más esclavizado entre ellos. Y obedecieron y los dejaron ir. Note lo que pasó aquí. Leamos. Pero después cambiaron y tomaron a los siervos y siervas a quienes habían liberado y los esclavizaron de nuevo como siervos y siervas. Casi como Faraón cuando Moisés dijo, deja ir a mi pueblo. Ellos no podían avanzar sin los siervos. Entonces los judíos, cuando los dejaron ir, dijeron, oh, ¿qué hemos hecho? Tenemos que hacer el trabajo nosotros mismos. Muy malo. Sigamos leyendo. Verso 12. Fueron en contra de su palabra. Fueron en contra de un pacto. Y quiero que recuerde también esto en relación a la Pascua por venir, la cual es la renovación del nuevo pacto. Leamos. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías del Señor diciendo, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo hice un pacto con sus padres en el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, diciendo, al final de 7 años, cada hombre debería dejar ir libre a su hermano, un hebreo, quien ha sido vendido a él. Y cuando él les haya servido 6 años, le dejarán ir libre de ustedes. Pero sus padres no me escucharon, ni inclinaron sus oídos, y ustedes habían cambiado hoy, y habían hecho lo correcto en mi vista para pedir la libertad, cada hombre a su prójimo. Y habían hecho un pacto delante de mí, en la casa la cual es llamada por mi nombre. Pero ustedes se volvieron y profanaron mi nombre. Y cada uno de ustedes ha tomado a su siervo y su sierva, a quienes habían liberado para hacer como les agradara. Pero ustedes los forzaron nuevamente para llegar a ser sus siervos y sus siervas. Así dice el Señor, ustedes no me han escuchado para proclamar libertad, cada hombre a su hermano y cada hombre a su prójimo. He aquí, yo proclamo libertad para ustedes, dice el Señor, a la espada, a la plaga y al hambre, y les haré ser un horror a todos los reinos de la tierra. ¿Cuán serio es un pacto? Muy serio. ¿Cuán serio es cuando lo rompe? Y recuerde, ellos lo hicieron en la casa de Dios. Y también recuerde que cuando hacemos estas cosas tenemos acceso a Dios, el Padre en el cielo arriba. Entonces esto no es tan solo en una casa física sobre la tierra donde tenemos un pacto. Sigamos leyendo. Verso 18. Y daré a los hombres quienes han pecado contra mi pacto, quienes no han hecho las palabras del pacto, el cual hicieron delante de mí, cuando dividieron el becerro en dos. Así como lo hizo Abraham, lo cortó por la mitad. Leamos. Y pasaron entre sus partes. Porque cuando alguien hacía esa clase de pacto y pasaba entre las partes de los animales que eran sacrificados para ese pacto, lo que están declarando por su acción es esto. Si rompo ese pacto, seré como estos animales que han sido sacrificados, cortados por mitad. Continuemos, verso 19. Los gobernadores de Judá y los gobernadores de Jerusalén, los oficiales y los sacerdotes, y todo el pueblo de la tierra, quienes pasaron entre las partes del becerro, yo incluso los daré en la mano de sus enemigos y a la mano de aquellos quienes buscan sus vidas, y sus cuerpos muertos serán por comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Y no descendieron las aves de los cielos y trataron de ir a los sacrificios que hizo Abraham? Sí. Entonces ahora él va a decir, voy a hacer eso con ustedes. Sigamos leyendo. Y daré a Sedequías, rey de Judá, y a sus gobernadores en la mano de sus enemigos, y en la mano de aquellos quienes buscan sus vidas, y en la mano del ejército del rey de Babilonia, quien se ha retirado de ustedes. He aquí yo ordeno, dice el Señor, y les haré regresar a esta ciudad, y pelearán en contra de ella, y la capturarán y quemarán con fuego. Y haré las ciudades de Judá un desierto sin un alma para vivir en ella. Entonces aparentemente Dios peleaba sus batallas por ellos y sacó al rey de Babilonia. Entonces dijeron, gracias Dios por hacer eso, nos arrepentimos, dejaremos ir libres a nuestros esclavos. Y luego cambiaron de opinión. Entonces él dijo, voy a hacer que el rey de Babilonia vuelva, y ahora él va a tomar la ciudad entera. Entonces esto le dice la seriedad de esta clase de juramento, cuando hace un pacto y paz entre las partes. Este es el juramento que Dios hizo con Abraham para garantizar que tendría, número uno, simiente física, número dos, simiente espiritual, número tres, que él lo sacaría de la tierra del extraño en el mismo día que él hizo el pacto con Abraham, la mismísima noche. Entonces, como ve, la Pascua y la fiesta de panes sin levadura comenzaron en realidad con Abraham, no con Israel. Veamos ahora la extensión de este pacto, la simiente física, la cual sería Israel, y llegaría a través de Isaac. Vayamos ahora a Génesis capítulo 17. Y a los árabes les gustaría que hubiera sido Ismael, pero no lo fue. Entonces aquí hay una continuación del pacto, dando en detalle los requerimientos para la simiente física. Vayamos entonces a Génesis capítulo 17 y comencemos en el verso 1. Abraham tuvo que esperar mucho tiempo, ¿cierto? Esto fue un año antes que naciera Isaac, e Isaac fue entonces la promesa de la simiente física. Leamos Génesis capítulo 17, comenzando en el verso 1. Dice, y cuando Abraham tenía 99 años de edad, bueno, veamos, él salió a los 75. Aquí estamos casi 25 años después y contando. Sigamos leyendo. El Señor apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, El Shaddai. Sigamos. Camina delante de mí y sé perfecto. Tan solo ponga en su margen allí Mateo 5:48. Porque a nosotros también se nos dijo, sean perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Entonces lo ve aquí, es el mismo requerimiento. Este es el Evangelio como fue predicado a Abraham, ¿correcto? Sí. Sigamos, verso 2. Y haré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré excedidamente. Y Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y tú serás un padre de muchas naciones. Ni tu nombre será más llamado Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he hecho un padre de muchas naciones. Y eso fue incluso antes que naciera Isaac. Porque ven, cuando Dios dice algo, es hecho. Esto es lo que es importante. Entonces, cuando Dios dice que usted estará en el reino de Dios, es hecho. La única condición es, usted tiene que soportar hasta el final y ser fiel. Sigamos leyendo en el verso 6. Dice, y te haré excedentemente fructífero, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y tú, y tu semilla después de ti en sus generaciones. Esto es entonces la simiente física. Sigamos leyendo. Por un pacto perpetuo, para hacer Dios a ti y a tu semilla después de ti. Y te daré la tierra en la cual eres un viajero, y a tu simiente después de ti, toda la tierra de Canaán por una posesión eterna, y seré su Dios. Y Dios le dijo a Abraham, y tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, el cual guardarás entre tú y yo, y tu simiente después de ti. Todo niño varón entre ustedes será circuncidado. Entonces aquí está el pacto de la circuncisión. Recuerde que él fue bendecido por Dios, tuvo justicia imputada a él, sus pecados perdonados por 25 años mientras estaba en incircuncisión, de modo que él podría ser el padre de la incircuncisión, quien recibe la promesa de vida eterna, así como también el padre de la circuncisión. Continuando en el verso 11, leamos. Y circuncidarás la carne de su prepucio, y será una señal del pacto entre tú y yo. Y un hijo de 8 días será circuncidado entre ustedes, todo hijo varón en sus generaciones, el que es nacido en la casa o comprado con plata de cualquier extranjero, quien no es de tu simiente. El que es nacido en tu casa y el que es comprado con tu plata debe ser circuncidado. Y mi pacto estará en tu carne por un pacto eterno. Y esto fue hasta que fue continuo en aquel tiempo. Y creo que para todos los descendientes de Israel debería hacerlo hasta este día, no para salvación, sino para guardar el pacto aquí, porque vivimos hoy en día en la tierra que Dios les dio a los descendientes de Israel, no por salvación, sino por esa parte del pacto, porque quienquiera que sea descendiente de Israel debería. Sigamos, verso 14. Y el hijo varón incircunciso, cuya carne de su prepucio no está circuncidada, esa alma será cortada de entre su pueblo, porque ha quebrantado mi pacto. Usted sabe, Dios no ha requerido esto de los gentiles y sus naciones. Sabemos que en el nuevo pacto la circuncisión es nada y la incircuncisión es nada, sino es la circuncisión del corazón y la fe en Cristo. Pero esto aquí es para la simiente física. Sigamos leyendo. Verso 15. Y Dios dijo a Abraham, en cuanto a Sarai tu esposa, no llamarás su nombre Sarai, sino su nombre será Sara. Y la bendeciré, y te daré un hijo también de ella. Sí, la bendeciré, y ella será madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. Y Abraham cayó sobre su cara y rió. Y dijo en su corazón, ¿será un niño nacido al que tiene 100 años de edad? Y Sara, quien tiene 90 años de edad, ¿dará a luz? Y Abraham dijo a Dios, oh, que Ismael pueda vivir delante de ti. Como siempre, el camino fácil. Leamos. Y Dios dijo, Sara tu esposa ciertamente te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac, y yo estableceré mi pacto con él como un pacto eterno, y con su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he escuchado, he aquí lo bendeciré, y lo haré fructífero, y lo multiplicaré excesivamente. Él engendrará 12 príncipes, y lo haré una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Isaac, a quien Sara te dará a luz en este tiempo establecido, en el próximo año. Es importante que entendamos que Dios hace las cosas en el tiempo establecido. Entonces ellos tuvieron el partido de la circuncisión. Isaac nació con seguridad en el tiempo establecido que Dios había dicho, Y entonces tenemos algo profundo. Vayamos a Génesis 21. Y leamos desde el verso 1. Génesis 21, comenzando en el verso 1, dice: Y el Señor visitó a Sara, como había dicho. Y el Señor hizo a Sara como había hablado, porque Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su edad vieja. Como ve, Dios hace cosas imposibles. En esa forma, nunca puede ser dicho que es hecho por hombre. Muéstreme a cualquier hombre de 100 años hoy en día, quien haya dejado embarazada a su esposa de 90 años, y sabremos que esto aquí no fue algo milagroso. Sigamos leyendo. En el tiempo fijado del cual Dios le había hablado a él. Y Abraham llamó el nombre de su hijo que le nació, a quien Sara le dio a luz, Isaac. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días de edad, como Dios le había ordenado. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Isaac le nació. Entonces esto significa que él estaba bastante cerca al final de sus 100 años. Porque recuerde, cuando Dios le dijo atrás, en el capítulo 17, cuando él dijo, será un niño nacido al que tiene 100 años de edad, entonces aparentemente él ya tenía 100 años en aquel momento. Entonces no fue más de 3 meses en sus 100 años e Isaac nació antes de que él terminara sus 100 años. Y así es como tenemos la cronología. Bueno, ahora hablemos de la Pascua e Isaac, porque esta vez habla de Isaac y también de Abraham. En esto encontramos algunos prototipos tremendos llegando en profecía. No solo la profecía, sino la crucifixión real de Jesucristo. Aquí encontramos este prototipo en Abraham como una representación de Dios el Padre, quien tiene su único hijo, y ese hijo debe ser sacrificado. No tenemos nada dogmático que pudiera decir que esto tuvo lugar en el día de la Pascua. Es posible, pero no sabemos con seguridad. Entonces no podemos decir eso. Aquí está una prueba por la que Abraham pasó. Recuerde lo que leímos al comienzo en Lucas 14. Aquí nuevamente él va a ser probado. No solamente nosotros hacemos esto que he llamado contar el costo, como está en Lucas 14, 26 hasta el verso 33, pero siempre contamos continuamente el costo mientras vamos a través de nuestra vida cristiana. Somos confrontados con muchas cosas en donde debemos contar el costo. ¿Obedeceremos a Dios o no? ¿Le creeremos a Dios o no? ¿Confiaremos en Dios o no? Y esto es continuamente. No es tan solo que lo hace una vez y ya. No. Entonces, aquí está él. No sabemos cuán viejo era. Como veremos después, Isaac aquí es llamado un muchacho. Entonces podríamos decir que probablemente era menor de 20 años. Incluso tienen un indicio que él no era mucho mayor a 12 años. Entonces tal vez estaría entre los 12 a los 20 años de edad cuando este evento tuvo lugar. Lo cual significa que desde el tiempo que Dios llamó a Abraham, tendríamos 37 a 45 años cuando este evento tuvo lugar. Y entonces, como ve, Dios también probó a Abraham todos esos años, ¿cierto? Hay otro sermón que hice sobre Abraham y su naturaleza humana y las cosas que hizo. Abraham tuvo un poco de actitud engañosa en él, la cual heredó Isaac y Jacob heredó. También la madre de Jacob, ella tuvo un poco de actitud engañosa en ella. Entonces, Dios usa algo de esta debilidad humana en su plan. Pero aquí tenemos, después de 37 a 45 años cuando este evento tuvo lugar en Génesis 22. Leamos entonces Génesis 22 en el verso 1. Dice así: Y sucedió después de estas cosas que Dios probó. Recordemos, Dios no tenta a nadie con mal. Entendamos eso. Dios pone delante de nosotros elecciones, si obedeceremos a Dios o no. Cuando somos tentados con mal y arrastrados a nuestras propias lujurias, y luego la lujuria concibe y da luz pecado, Dios no nos hizo pecar cuando hacemos eso. Esa es una naturaleza humana equivocada. Y por supuesto, es por eso que tenemos la fiesta de panes sin levadura continuamente, cada año, mientras estamos en la iglesia de Dios, de modo que entendemos que nuestra naturaleza humana está siempre aquí, y siempre tenemos que estar trabajando en deshacernos de ella, justo como nos deshacemos de la levadura de nuestras vidas. Leamos nuevamente, verso 1, Génesis 22. Y sucedió después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él dijo: Aquí estoy. Y él dijo: Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac. ¿Fue Ismael hijo de Abraham? Sí, pero no de Sara. No contado como la simiente para la promesa. Entonces, por tanto, él dijo: Tu hijo, tu único hijo. Entonces, eso es un tipo de Dios el Padre en relación a Cristo. En este caso, entonces Isaac siendo un tipo de Cristo y Abraham siendo un tipo del Padre. Sigamos leyendo. A quien amas y entra a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como un holocausto sobre una de las montañas, la cual te diré. Habían unas montañas en Moriah. Los judíos claman por tradición que este fue el área en donde el templo fue construido. Pero también una de las montañas de Moriah sería la montaña que luego llegó a ser llamada el Monte de los Olivos. Entonces podría ser, y por supuesto, necesita entender que el Monte de los Olivos es más alto que el Monte del Templo. Entonces podría ser el monte donde Cristo fue crucificado. Si el paralelo sigue, entonces eso podría ser cierto. Así que tan solo lo dejo como una pregunta. Sigamos leyendo. Y Abraham se levantó temprano en la mañana y ensilló su burro y tomó dos de sus hombres jóvenes con él, y a Isaac su hijo, y dividió la madera para el holocausto y se levantó y fue al lugar del cual Dios le había dicho. Entonces, en el tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y Abraham dijo a sus hombres jóvenes: Ustedes permanezcan aquí con el burro, y el niño y yo iremos allá y adoraremos y volveremos de nuevo a ustedes. Y Abraham tomó la madera del holocausto y la colocó sobre Isaac, su hijo. Esto es como un tipo de cargar la cruz que Cristo cargó, ¿recuerda? Sigamos. Y tomó la antorcha de fuego en su mano y un cuchillo, y ambos fueron juntos. Me imagino que esta fue una subida silenciosa a la montaña. Sigamos. E Isaac le habló a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él dijo: Aquí estoy, hijo mío. Y él dijo: He aquí el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero para un holocausto? Notemos dos cosas aquí. Hay dos actos de fe. Primero, Abraham, porque él creyó. Segundo, Isaac, él también creyó y no se quejó. Él podría haber dicho: Esto es ridículo. Subimos aquí porque va a ofrecer una ofrenda y encuentro al último minuto que soy yo. Pero él no hizo eso. Sigamos, verso 8. Y Abraham dijo: Hijo mío, Dios se proveerá a sí mismo de un cordero para un holocausto. Algunas veces Dios espera hasta el último minuto para librar, ¿cierto? Sí. Leamos. Entonces ambos continuaron juntos y vinieron al lugar del cual Dios le había dicho. Y Abraham construyó un altar allí. Entendamos algo de las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas. En el Monte de los Olivos, Represente esto en su mente. Usted está mirando el área del templo y está mirando al norte. A la derecha está el oriente. Al oriente del templo está el Valle Kidrón, bajando unos 140 metros. Construyeron un puente a través del Valle Kidrón para ir a la puerta oriental del templo. Este puente iba al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, bien cerca a la cresta del monte, estaba lo que fue llamado el altar Mipkat. Este era un altar especial fuera del área del templo. Aquí es donde tomaban todas las ofrendas por el pecado, y tomaban todas las pieles de las ofrendas por el pecado y las quemaban en el altar Mipkat. Entonces, este era como un inmenso pozo, y estas cosas eran constantemente y continuamente quemadas. Y en el fondo del pozo había un conducto el cual bajaba al Valle Kidrón, en el cual periódicamente ellos echarían las cenizas. Pregunta: ¿podría ser que donde él construyó este altar fue luego donde el altar Mipkat fue construido? Aunque esta era una ofrenda quemada, Cristo fue una ofrenda por el pecado, ¿cierto? Cristo no fue quemado, ¿cierto? No, porque él tenía que ser sepultado y resucitado. Entonces, el paralelo se rompe cuando sale del paralelo físico y comienza a entrar en el sacrificio real de Cristo. Entonces él, sigamos aquí leyendo, construyó un altar allí y colocó la madera en orden, y ató a su hijo Isaac y lo acostó sobre la madera sobre el altar. Esto significa que probablemente él era más como de 12 años, de modo que Abraham podía levantarlo y colocarlo sobre el altar. Si fuera ya un hombre desarrollado, probablemente no podría hacer eso. Sigamos, verso 10. Y Abraham estiró su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. ¿Por qué hizo eso? Su único hijo, y el único de quien le fue dicho que tendría simiente física. ¿Por qué él estaba dispuesto de hacer eso? Primero, porque Dios le mandó. Pero también, ¿qué había en su mente? ¿Estaba él dudando de Dios? ¿Estaba bravo con Dios? Vayamos a Hebreos 11 un momento, ponga aquí su marca, vayamos a Hebreos 11. Vamos a comenzar en el verso 8, porque esto da un buen resumen de la vida de Abraham. Entonces leamos aquí, en Hebreos capítulo 11, comenzando en el verso 8, dice: por fe Abraham, siendo llamado de Dios para salir al lugar el cual más tarde recibiría por herencia, obedeció y salió, no sabiendo a dónde iba. Por fe, él residió temporalmente en la tierra de la promesa, como un extranjero, viviendo en tabernáculos con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque él estaba esperando la ciudad con los fundamentos, de los cuales Dios es el arquitecto y constructor. Por fe también, Sara misma recibió poder para concebir semilla y dio a luz cuando estaba mucho más allá de la edad de tener hijos, porque ella estimó fiel a quien le había prometido personalmente un hijo. A causa de esta fe, llegaron a ser de un hombre, y más aún, uno quien estaba muerto reproductivamente, descendientes tan numerosos como las estrellas en los cielos, y tan incontables como la arena de la orilla del mar. Sigamos, verso 13. Todos estos murieron en fe, no habiendo recibido las promesas, sino habiéndolas visto desde lejos, y habiendo sido persuadidos de ellas, y habiéndolas abrazado, y habiendo confesado que ellos fueron extraños y peregrinos en la tierra. Porque aquellos que dicen tales cosas hacen manifiesto que ellos buscan su propio país, prometido por Dios. Y si, por un lado, ellos hubieran dejado habitar sus mentes afectuosamente en el lugar de donde vinieron, ellos pudieron haber tenido oportunidad de regresar. Pero ahora, por otro lado, están aspirando a un país más excelente, esto es, uno celestial. Por tanto, Dios no está avergonzado de ser llamado Dios de ellos, porque Él ha preparado una ciudad para ellos. Por fe, Abraham, cuando estaba siendo probado, ofreció a Isaac, y él, quien había recibido las promesas, ofreció su único hijo engendrado, de quien fue dicho, en Isaac tu simiente será llamada. Porque él reconoció que Dios era capaz de levantarlo incluso de entre los muertos, de lo cual también él lo recibió en una forma figurativa. Entonces es por eso que él estaba dispuesto a hacerlo, porque él sabía que si llegaba al punto donde él ofrecía a su hijo como la ofrenda, entonces Dios lo levantaría de los muertos. Bueno, volvamos aquí, Génesis 22, y tan solo tenemos tiempo para terminar Génesis 22. Entonces él tomó el cuchillo para matar a su hijo, y luego escuchó una voz del cielo. Imagino que antes que tomar el cuchillo, él miró alrededor y no vio un cordero por allí. Entonces leamos, verso 11. Dice, y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Y él dijo, no coloques tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Entonces, ¿cuánto fue él probado antes que Dios en realidad supiera que Abraham le temía a Dios? 37 a 45 años. Digamos 37. Es de preguntarnos por qué aún vamos a través de pruebas, aunque hemos estado en la iglesia por mucho tiempo. ¿Y cuántos han estado en la iglesia mucho tiempo? Digamos 10, 15, 20, 30 años, y luego se van. Entonces es por eso que hemos tenido las pruebas que vienen sobre nosotros, por la misma razón. Sigamos leyendo. Porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo de mí. Y Abraham levantó sus ojos y miró, y he aquí, detrás de él, un carnero estaba enredado en un matorral por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. ¿Cómo llegó el carnero allí? Bien, o Dios lo llevó allí, o Dios lo creó supernaturalmente justo allí. Lo cual podría ser, porque eso sería el tipo de Cristo quien fue una creación supernatural, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Y Abraham llamó el nombre del lugar, el Señor proveerá. Así es eso dicho hasta este día. En el monte del Señor será provisto. Me pregunto si esto es también una profecía del sacrificio de Cristo en el monte de los olivos. Es tan solo una pregunta. Sigamos leyendo. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor. Aquí está donde todo llega a ser completamente irrevocable. No puede ser cambiado. Nada puede detener lo que Dios ha prometido. Todas las promesas de Dios vendrán como él dijo. Sigamos leyendo. ¿Por qué has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo? Que en bendición yo te bendeciré, y en multiplicación yo multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos. Esto es simiente espiritual. Y como la arena la cual está sobre la orilla del mar. Simiente física. Y tu semilla, esto es la simiente física, poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Esta es la única forma en que vamos a tener la bendición de Dios, si obedecemos la voz de Dios. Y como cubrimos en nuestra serie de Hebreos, si usted no escucha a Cristo, no hay vida eterna. Entonces continuaremos la próxima vez con la Pascua. Abraham, Isaac, Jacob, Israel y Cristo.